Muy buenas, Tatuinianos. Nos hemos reunido hoy, como dice muchas veces Neil, para dar comienzo y acompañar y comentar la nueva serie de Marvel Studios, que la semana pasada nos despedíamos de Ahsoka, que es una serie que nos ha gustado bastante. Y esta semana arrancamos fuertes con este primer episodio de Loki, que seguro que no nos ha dejado indiferentes. Para hablar de ello, vamos a ir pasando por nuestros colaboradores habituales de Conexión Tatooine, que como siempre nos darán su opinión y nos darán una nota para el episodio. Así que paso con nuestro primer compañero.
Muy buenas noches. No sé si soy quien debe iniciar hoy el podcast de Loki. La verdad, porque mi opinión no es la mejor. No lo sé. Voy a ser rápido, claro. No me ha gustado. Bueno, sí me ha gustado, pero no me ha gustado tanto. Todo lo buena que fue Ahsoka, Loki, no. La verdad. Siento que ha sido todo como muy. El ritmo muy bueno, se mantiene igual que la primera temporada, de un capítulo de que empieza y no paran de pasar cosas, un ritmo muy acelerado, que es lo que me gustaba de Loki, salvo algunos capítulos. No han dejado de pasar cosas, que es una cosa que también se agradece, pero ha habido un algo que creo que ha sido más culpa de Disney que de la serie en sí, que es tardar tanto en sacar la nueva temporada, porque he tenido que buscar en Google cuando se estrenó la primera, porque ya ni me acordaba. Y fue en junio de 2021, creo que fue. Es que han pasado 2 años. Y no sé, a mí tampoco es que me guste como esto que se está poniendo ahora de moda de esperar 2, 3 años para una nueva temporada de una serie, cuando antes con esperar 1 año ya salía la siguiente temporada. Raro era que una serie no tardase más de 2 años, no sé. Y ahora es como tardas mínimo 2 años en ver otra temporada, que ya hay series como Euphoria, llevamos 5 años esperando otra temporada, no sé. Y Disney Plus ha cogido esa costumbre de tardar 2 años entre temporada y temporada. Y no me gusta, porque se me va mucho el hype. Ha llegado Loki, no me acordaba de lo que pasaba en la primera, me he tenido que ver un resumen. Y no sé, es como todo tan inconexo. Está muy conexo la serie, pero llego y es como no, no, no conecto. Y no me enrollo más, le voy a dar mi nota, que es un 6. Diseño de producción espectacular, vestuario espectacular, banda sonora espectacular, actores geniales, pero tampoco sé cuál es la trama, así que ahí estamos, viendo cómo avanza. Muchas gracias, chicos.
No tienes vergüenza ninguna, Rodrigo. Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Estamos ya de vuelta desde Invasión Secreta. Fíjate, ¿eh? Hoy lo hablaba con Jordi y desde Invasión Secreta, ¿eh? Que no escuchabais esta voz y veía este perrito, ¿eh? Sabéis de menos, ¿eh? Pero sí. Pues bueno, la crítica. Para mí es una crítica positiva porque sí que fue en junio de hace un par de años cuando salió la primera temporada, pero creo que lo supre. Porque hay cosas buenas, te explican otras cosas tienen un poco de que no tienen coherencia, ¿sabes? Porque contradicen otras fases y tal. Pero a mí me parece que está muy bien parida, ¿sabes? El CGI también la ha mejorado un poquito, el contexto de la serie sigue en la misma línea que la temporada anterior. Los actores, como siempre, son soberbios. Escenas post-créditos en el primer capítulo, que hace tiempo que no veíamos una cosa así. También los créditos finales desvelan varias cositas, ¿sabes? Que hay cositas por ahí ocultas. Yo creo que lo están haciendo bien con Loki. No me gusta el formato, como dice José, de que te presente un superhéroe y no lo veas hasta dentro de 2 años o no lo veas hasta dentro de 1 año, porque te hace enfriarte un poco el hype, que es lo que también nos hacía estar enganchado a la saga y tal. Yo creo que han empezado bien, un buen ritmo, oye, está bien construida la serie y tal. Y yo creo que en el segundo episodio, ya cuando salga Sylvie y tal, y veamos más cositas, va a mejorar la cosa. Yo, mira, yo me lo había jugado un poquito, le voy a dar un 7, 7 y medio, ¿no? Más un 7 y medio, le voy a dar un 7 y medio porque yo creo que puede aportar un poco más. Y el segundo episodio siempre es mejor que el primero, siempre. ¿Vale? Un 7 y medio para allá.
Bueno, hola, ¿qué tal de nuevo? Aquí de nuevo me presento yo, Sully, como miembro oficial de Tatooine, de Conexión Tatooine. Joder, o sea, no paro de decir lo contento y lo orgulloso y lo emocionado que estoy de ser miembro de Conexión Tatooine desde este año, ¿sabes? Y ahora, y en estos últimos podcasts en los que empecé en esta quinta temporada con Ahsoka. Pero bueno, o sea, puedo parar de decirlo, ¿de acuerdo? O sea, porque ya llevo un buen tiempo, pero bueno. Pues nada, aquí estoy yo otra vez, aquí en Tatooine, para comentar no Star Wars, sino Marvel, y concretamente la segunda temporada de Loki, que bueno... A decir verdad, o sea, yo me voy a posicionar en el lado de Tony, ¿de acuerdo? Yo he acabado bastante contento de ver el primer episodio de la segunda temporada de Loki y estoy bastante ilusionado con esta segunda temporada porque, bueno, a ver, es que como para no estarlo, o sea, ya la primera temporada de Loki me gustó muchísimo y fue, o sea, en su momento me gustó muchísimo la primera temporada de Loki. Fue de las mejores cosas que salieron del UCM después de la saga del infinito. Y bueno, o sea, para mí, o sea, creo que en cierta forma ha sido también una cierta. Tengo que decir que para mí ha sido una, o sea, más allá de que me ha parecido un primer episodio con una segunda temporada que promete también como la primera temporada, o sea, un episodio muy bien manufacturado, bien actuado y todo eso, para mí también ha sido una reconciliación con Marvel desde que últimamente he estado bastante decepcionado con Marvel, con algunas de las cosas que ha ido sacando últimamente, como Quantum Manía, que yo todavía tengo una cruz tremenda con Quantum Manía, o sea, y luego con Invasión Secreta, que para mí empezó bien, pero se me fue cayendo para abajo de una manera bastante triste para mí, y entonces como que yo he tenido mi desapego a Marvel por culpa de estos productos, o sea, que esos productos han estado a punto de hacer que yo perdiera la ilusión por Marvel, y ha sido gracias a Guardianes de la Galaxia volumen 3 y a este primer episodio de esta segunda temporada de Loki con lo que he recuperado ese interés por Marvel, así momentáneamente, o sea, y creo que esta segunda temporada va a ir a más y mejor, o sea, para mí, ahora viendo este, sé que tengo que ver el resto de la temporada, ¿de acuerdo? Pero es que en este primer episodio, para mí, ha vuelto ese Marvel tocho, ese Marvel épico, ese Marvel emocionante que a mí siempre me ha gustado desde que soy Marvelita desde niño y desde que seguía todas las pelis del UCM, que me vi toda la saga del infinito del UCM y me la disfruté. Para mí, con este, o sea, ya volvió con Guardianes de la Galaxia volumen 3, pero es que aquí ha vuelto otra vez. Para mí ha vuelto otra vez con este primer episodio de la segunda temporada de Loki. Y entonces, pues bueno, que ahora mismo esta segunda temporada es mi esperanza, o sea, es mi esperanza de volver a recuperar ese sentimiento de emoción y de epicidad por Marvel que yo disfruto. Y entonces... Y entonces, bueno, o sea, y luego aparte también, o sea, cómo ha continuado, o sea, me flipa, por lo que me flipa, cómo continúa la historia de esta serie partiendo del final de la primera temporada, pues que eso también le da bastantes puntos, pues bueno. Con todas esas, o sea, yo no sé si ponerle un 9, de acuerdo, porque no diría que es un episodio que me ha vuelto demasiado loco, aunque sí que lo he disfrutado y que sí que me ha impresionado muchísimo su factura técnica y visual, así que yo creo que lo voy a dejar en un 8. Bueno, y a ver, y también por la casi excelencia narrativa y de caracterización y también de enfoque del universo Marvel.
Thank you.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo aquí en Conexión Tatooine, esta vez con Loki. Es verdad que hace muy poquito hemos dejado a Ahsoka, tenemos el corazón un poco abandonado, un poco triste, un poco solo. Incluso hemos derribado todos los tabiques y hemos quemado los muebles para dejarlo todo diáfano por si alguien quiere ocupar ese vacío tan existencial como es el que ha dejado Ahsoka. Y fíjate, no lo ha llenado Loki, pero sí lo ha llenado Tony con su vuelta a Conexión Tatooine y con esto todo que dice él de su gran Marvel y esa fuerza que le coge. Así que lo primero que he de decir hoy es que gracias, Tony, por llenar este vacío tan existencial y por hacer que unas cosquillitas me recorran no solamente la espalda, sino el pecho y las ingles. Así que dicho esto, vamos a comentar el capítulo de hoy de Loki. A ver, la verdad que es que Loki, en su primera temporada, que es verdad que fue creo que hace 2 años, cumplió con las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno, en un nuevo fenómeno de Marvel. Nos daba una visión totalmente diferente, o un poquito más diferente a lo que era Loki. A Loki la gran mayoría lo tenían como si fuese, pues bueno, el hermano malo, envidioso, de un Thor que estaba enriquecido, sobre todo por esas supervitaminas que le hacían estar muy fuerte. Pero no, creo que Loki es un personaje que va mucho más allá y que es mucho más completo, y fijaos, mucho más completo que muchos de los Vengadores, como por ejemplo Capitán América, ese Vengador un poco insulso, o Thor, ese Vengador que si no fuese por el mero hecho de tener el padre que tiene, no sería nadie. Tony, esto es otro guiño para ti. Iron Man, me encanta. Y Hulk, esto hay que decirlo. Y como decía, cumple con muchas de las expectativas en su temporada 1 y empieza la temporada 2. Es verdad que la temporada 1 nos dejó con aquel Loki volverá y nos encontramos ante un capítulo que es trepidante, un capítulo que es muy frenético y un capítulo que visualmente es estupendo, ¿por qué no decirlo? Pero es verdad que se enreda un poco, no llega a conectar, creo, del todo con mucha de la gente que hizo el visionado hace 2 años de Loki, porque el resumen que te hace es muy flojo y muy débil y te pone directamente en la miga y te hace de vez en cuando perderte un poco. Aún así, tiene una cosa que a mí me ha maravillado el capítulo, que es volver a ver a Tapón, aunque sea en la pequeña pantalla. Creo que Tapón, me refiero al actor al niño de Indiana Jones, que hace de Uroboros, que es el nombre también del capítulo, que es, bueno, pues es un personaje que hace como si fuese Q, ¿no?, de James Bond, aproximadamente, más o menos. Y es un personaje gracioso y es un personaje que tiene mucha incidencia, es un personaje que seguramente tenga su relevancia. Y ahí me ha encantado, por lo menos a mí, me ha encantado, ha sido lo que más me ha encantado. Bueno, eso y mi querido Owen Wilson, que para mí es uno de los grandes dioses de esta serie y que sin él, aunque Tom pone mucho de su parte, pero sin él no sería igual. Estoy con Tony, voy a darle un 7,48, no voy a llegar al 7,5 por poco. Creo que es una serie que tiene mucho que mejorar y que nos va a demostrar muchísimas más cosas, sobre todo porque estamos hablando de la línea temporal, algo que interfiere mucho en el futuro de Marvel. Y a ver si en esta temporada de Loki se cargan a todas las variantes de Kang, porque estoy cansado, y fíjate que hemos visto muy poco, de este malvado malo que, para mí, bajo mi punto de vista, es uno de los peores malos del mundo mundial, de cualquier tipo de serie, película o temática. Así que, mucho beso, muchas gracias y nada, Jordi, dale candela con tu valoración.
Pues muchas gracias, Jero. Dejadme que dedique medio minutito a mandarles un abrazo a Nelly y a Roger, que no han podido estar aquí hoy porque los dos están malos, pero que tienen muchas ganas de recuperarse para volver al podcast. Esperemos que la semana que viene podamos estar al completo. Bueno, pues mi valoración sobre la serie, yo debo decir que Loki es una serie que me gustó, pero en mi caso la percibí como que iba de más a menos, ¿no? A medida que avanzaba la serie, la trama no acababa de dirigirse hacia un sitio muy, muy conciso. Evidentemente sí pasamos por un sitio, pero es una serie que siempre nos deja un poco la sensación esta que decía Jero, ¿no? De que estás a esto de perderte o de no poder seguir qué está pasando con esta entrada sin muchos antecedentes, ¿no? Así como con Star Wars nos hemos acostumbrado a que al principio nos expongan, nos recuerden, más cuando ha pasado tanto tiempo, como comentaba José también. En este caso no, en este caso nos hemos metido a saco, asumimos que te acuerdas del punto y si no, de todas maneras, la información que te están dando, los saltos que hacen entre tiempos, realidades, nos empujan a cierto nivel de confusión sobre lo que está pasando. Dicho esto, ¿no? Que es un pequeño hándicap que posiblemente dificultará que algunos puedan entrar, yo debo decir que el capítulo me ha parecido una obra de ciencia ficción maravillosa, con muchísimos elementos a la vez. Destacaba Jero el personaje de Ouroboros porque realmente hace un poco de efecto Grogu, ¿no? Cada vez que está en pantalla se come la cámara. Y todo este conjunto de piezas, este tono tan, tan particular de que mezcla el frenetismo, esta estética anticuada, más este humor constante, muchas veces que es humor negro, para mí hacen que sí sea un primer capítulo espectacular. Yo realmente le pongo muy, muy buena nota porque me ha parecido un espectáculo, me ha parecido que había detrás de las cámaras un director que estaba dirigiendo, ¿no? Que no solo estaba contando la historia, sino que había una intención en los movimientos de cámara, en cómo se movía la acción. Por lo tanto, me ha parecido un muy buen episodio de televisión, con ese pequeño hándicap, pero que como pieza suelta, ¿no? También comparando con Ahsoka, que ha sido más continuado y nunca llegamos a momentos muy climáticos a lo largo de la serie, este capítulo sí funciona como una aventura que tiene un clímax que además es quizá algo previsible, pero que llegan a él con todas las de la ley, y creo que sí funciona. Por lo tanto, veremos hacia dónde va la serie, pero este capítulo me ha gustado bastante como para ponerle un 8.5. Y nada, dicho esto, vamos a hacer que todos los compañeros vengan aquí para poder debatir ya libremente del capítulo.
Válgame. ¿Pero quién es ese hombre de pelo azul?
Aquí no hemos visto toda la misma serie, creo yo, ¿eh? Aquí
no hemos visto toda la misma
serie. Puede ser que no.
Aquí no hemos visto toda la misma serie, porque está claro que los de este lado, ¿sabes? Hemos visto una buena serie y los de aquel lado, ¿sabes? Bueno,
los de abajo.
No habéis visto una leche, no habéis empapado de nada.
A ver, no he querido dar la sensación de que es mala. Me ha parecido un capítulo de
no es mal capítulo.
Pero llevo 2 años esperando una serie de la cual me he olvidado que existía. Me he olvidado que se nota el murciano, ¿no?
Pero no puedes decir que te has olvidado, José, siendo mejor producto de Marvel, tío. O sea, que bueno, de la bruja piruja escarlata, lo entiendo.
Llevo 19 minutos de podcast y ya lo he dicho.
No, fíjate, o sea, yo solo he visto Loki una vez y acordarme me acuerdo, o sea, pero claro, o sea, es que si una serie tan buena como Loki, para mí no es difícil de olvidar, ¿sabes? O sea
tío, me da la sensación de que no habéis preparado nada, tío. Es que yo 2 semanas antes de que se estrenara el episodio ya me había visto episodios anteriores.
Yo me enteré de que se estrenó Loki al día siguiente del estreno.
Casi estábamos viendo a Ahsoka 3-4 veces a la semana. Entonces...
Claro.
No, y a Ahsoka yo he visto una vez también, tío.
Nosotros de, oye, se estrena Loki esto, tal, cual. Es como, ay, Loki se estrena, pero realmente llega el día del estreno, me meto y digo, uy, Loki se ha estrenado hoy. Esto, no, y me meto por los funkos.
Pero a ver, yo creo que la culpa de esto es el sistema que decías antes, el tema de que te presenten un personaje y después que no lo veas hasta dentro de un año o un par de años, claro. Tío, a mí me parece un error mayúsculo eso, tío. O sea, y que vale que estén allanando el camino para Star Wars y
perdona,
tal.
Perdona, Tony, es una cosa que Marvel está haciendo mucho, que es, te presento un personaje, ¿te ha gustado? En 3 años te lo continuamos. Es como... Antes sí, teníamos, tío, continuaciones, no. Es verdad que tienen muchos frentes abiertos, pero ciérralos, pero no me abras más.
Claro, claro, no.
Cierra melones. Las tres series.
Ya. Sobre todo cuando estás viendo que están haciendo productos que no valen absolutamente ni para tomar por culo, con perdón de la expresión. Y tienes un producto que quieras que no gustó al público. Y gustó al público porque tuvo un seguimiento bastante importante. Incluso mucha gente que no tenía ni puta idea quién era Loki, dio Loki. Con eso de la línea temporal,
llamó mucho la atención. ¿No? Fue la segunda o la tercera, ¿no? Segunda, claro, ¿vale?
Sí, pero toma perspectiva de lo que significa crear una serie que continúe, que tenga un buen nivel, que vaya en coordinación con otras series, Marvel, películas.
Claro, claramente,
pero es el centro de Marvel.
Han apostado mucho más por Loki que por otras series. Es que claro, está clarísimo, nada más que por ver cómo está hecha, sí, por ver lo que se han gastado en hacer la serie, ya se nota que han apostado más por esta serie que por otra.
Pero o sea, que la gente haber apostado para que saliese el año pasado, no este año.
Claro, pero quítale un año de producción, quítale un año de escritura. Es que
pero solo yo, en Marvel no hay gente sale, que ve las series
antes. Ha salido tarde, esto es un bombazo. Ha salido muy tarde.
Yo también creo que ha salido tarde. Dos años es demasiado, ¿sabes? Para esto. Yo también digo que Marvel hace las cosas por algo y que todo está orquestado. Hacía. Y creo que esto también es por algo.
A ver. Hacía las cosas por algo ahora.
Realmente. Bueno, a ver, si realmente es, por ejemplo, o sea, para seguir una especie de orden de presentar a X personajes, lo mismo que pasaba en la saga del infinito, que, o sea, primero presenta unos determinados personajes que primero podía empezar con por ejemplo Shang-Chi, que con la escena post créditos con esa escena post créditos con la Capitana Marvel, así todo eso te daba a entender que Shang-Chi iba a tener relevancia para el futuro y luego
no la tiene todavía,
pero hombre,
no tiene, o sea, ni secuela confirmada, que... dicen las malas lenguas que hay una secuela ahí haciéndose, no,
sí,
sabemos están qué escribiendo es de guión,
¿no? No, pero, sí, bueno,
cuando
pero
salga
es que...
Shang-Chi va a tener más joroba que yo.
Y antes de Shang-Chi, WandaVision, que WandaVision fue un punto importante para que luego sacaran Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿sabes? Así que continuaran.
Dejaron el melón abierto, que es lo que tienen que hacer. Dejaron el melón abierto y como que los medios cerraron con Doctor Strange. Es lo que tenían que hacer con los demás temas.
Sí, pero Tony, yo estoy con José. Yo creo que está haciéndolo sin orden ni concierto, porque yo creo que está a golpe de a ver si sale algo, a ver si triunfamos con algo, porque, joder, está dando unos palos de ciego y de manera continua, Marvel es Marvel, tío, es que estamos hablando de que DC...
No son palos de ciego, es que también han cambiado ahí a los que mandan.
O sea, yo tampoco
también,
estoy de acuerdo.
Y hay un poco problema de que Disney también se quería convertir un poco en el Netflix de los superhéroes.
Eternals puede parecer hasta buena después de ver los últimos productos de Marvel.
Eternals, que por cierto, otro grupo que está ahí a la deriva. Es que me pongo a ver todo lo que ha salido después.
No vea lo que ha soltado por la boca, ¿eh? No vea lo que acaba de soltar por la boca.
Sí, Hulk. Hawkeye. No sé qué más ha salido. What If, que bueno, es un caso aparte. Son cosas que han salido por Love and Thunder, han salido y Thor volverá, Shang-Chi volverá, pero ¿volverá cuándo?
Hombre, piensa que... Sí, no, pero también piensa que la saga del infinito también funcionaba así realmente, ¿sabes? O sea, te metía películas de personajes entre ellos. Sí, volvían, no, pero que igualmente seguía la misma, sigue el mismo esquema que está siguiendo Marvel, o sea, el UCM, de toda la puta vida de Dios.
Zuli,
¿sabes qué?
Estamos hablando de que hace dos años de Shang-Chi no sabemos nada. Antes,
con siete personajes, no con 20.
Tardó 10 años.
Claro, Zuli, hacían eso con 7 personajes, no lo hacían con 20 como lo están haciendo ahora.
Ya, pero quiero decir, pero es que eso, o sea, pero que es que, o sea, es el mismo esquema al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, que.
Sí, pero es que te alarga la fase 10 años, tío.
Ya, pero.
Y al final tenemos fases.
Si son por poner. Si por hacer la interconexión es que con cada película van soltando cachitos de qué es la clase de camino que quieren seguir con esta saga, ¿sabes? O sea, pues por eso lo digo, ¿sabes? Que ahora son muchísimos más personajes y es mucho más complicado.
¿Qué clase de camino,
¿sabes?,
estamos siguiendo? Porque tú podías seguir las gemitas del infinito, más o menos había ahí tramas. aquí ves que la fase 4 no tienen conexiones, son muy inconexas. Lo único, WandaVision, No Way Home y Doctor Strange. Ahí hay tres que dices tú, se dibuja algo. Y no me cortéis. Pero ahora llegamos a un
punto. No Way Home, que se dibuja.
Pum, 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 y alguna rayita
tiene así conexión, que tiene conexión.
Muy pero No Way Home.
Llegará
no, nada, no, no pinta nada en el MCU.
No, ¿cómo era? No me acuerdo. La nueva de los Vengadores.
De Kang Dynasty.
Pero yo ya estoy muerto para cuando se estrene.
Joder. A mí me gustaría escuchar la teoría de Jordi y luego la de Tony en base a esta opinión que tenemos José y yo del desconcierto que está teniendo o que tiene Marvel hoy por hoy y que para mí que no es rescatable, no la puedes rescatar a Marvel ya. Van a tener que darle una vuelta de tuerca y reinventarse porque si no la han cagado. Pero me gustaría de todas formas, Jordi cuando decía no sabéis lo que decís, Tony... No hemos visto lo mismo. Me gustaría saber vuestra opinión y el qué pensáis de qué deriva tiene esto. Jordi, por ejemplo, primero.
Pues.
¿Cogeréis los dos como putos?
No.
Yo que les he dado al más mayor, se los he dado al más mayor la palabra.
Pues.
Qué cabrón.
No, a ver, en mi opinión, lo que están haciendo es después de unos personajes muy potentes que han cumplido un ciclo. Que han acabado con ellos y que de alguna manera hasta se han quemado esos personajes, Marvel en un momento dado tiene que seguir haciendo películas y tiene dos opciones, o tirar de estos mismos personajes, resucitarlos, alguna cosa así, o ampliar el mundo y preparar un contexto general para el momento en que volvamos a tener unos grandes héroes, que no es ahora, lo que estamos tejiendo es todo un mundo diverso de muchos personajes en distintos países, distintas culturas, distintos tipos de seres, que todos están coexistiendo en el universo Marvel y que todo eso está enriqueciendo de cara a que más adelante haya una fase donde podamos ver conflictos mayores de los que vimos hasta ahora. Ya vimos un conflicto enorme, es que no podemos estar siempre en el top. Infinity War y Endgame serán difícilmente superables como película de superhéroes, ¿eh? Ya no entramos en películas que pueden ser muy buenas, como el Batman de Nolan, que no son películas de superhéroes, aunque salga un tío disfrazado que lleve capa. Pero en cuanto a películas de superhéroes, de gente con poderes pegándose zurras, yo creo que ese límite cuesta mucho crearlo. También pasaron más de 10 años hasta que pudieron llegar al momento en que todo eso desembocó en Endgame. Y ahora estamos con esas. ¿Cuánto tiempo pasaba entre Capitán América y Capitán América 2 o Iron Man y Iron Man 2? También pasaron 2 años, ¿eh? Y entre las películas de un solo personaje también solía pasar un periodo de tiempo similar. Es verdad que teníamos entre medias quizá una de Vengadores o algo así que le daba más continuidad. Pero para lo que hace el propio personaje, Thor, no sé, la primera es de 2010 y ha tenido... 4 películas en 15 años. O sea que el promedio más o menos es similar. Yo creo que han hecho bien. Yo personalmente me lo he pasado bien con prácticamente, o por no decir con todos los productos, evidentemente los hay que me han gustado más y menos. Eternals me gusta, She-Hulk me gustó mucho, me reí mucho. Miss Marvel me pareció que era una serie fantástica para un público más joven y aunque no acaba de culminar, me parece sinceramente que es un producto bien hecho. O sea, yo realmente...
Eres demasiado neutro, Jordi, tío.
No, pero es que a mí me gusta. Es que, neutro, no lo sé, pienso en el material que se basan en los TVOs. No es alta literatura, es un entretenimiento y creo que todas se mantienen en eso. Claro que todos queremos que cada peli que veamos nos reviente la cabeza y nos impresione y nos encante, pero es que eso pasa muy poquitas veces.
Si una serie es mala,
que yo creo que no mala, para mí mala no es ninguna.
¿Sabes? Pero bueno, para gustos colores también.
No sé, ¿creéis realmente es tan mala? Yo no creo que no. Hay partes que me gustan más, personas que menos.
Yo tengo una teoría para esto.
¿Qué teoría?
Dila. Por favor.
Se ha quedado congelado. Yo tengo una teoría para esto.
Tienenos el hueco.
Escúchame, esto es una fumada de la buena. Esto aún te está flipando en tu regla. ¿Cómo se llama la saga? La saga se llama la saga del multiverso, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no vemos relación entre un personaje y otro, entre un superhéroe y otro, ¿sabes? Yo creo que hay algunos que sí que están en el 616, pero que hay muchos que no están en el 616, que están hablando de otro universo, que están hablando de, ¿sabes? De personajes de otro misterio, de otro universo. Sí, Hulk, ha salido Daredevil, vale, está en el 616. A lo mejor Echo no está en el 616. A lo mejor, yo qué sé, Miss Marvel, bueno, sí, porque ha salido, ¿sabes? Yo creo que hay algunos que no están en el 616, ¿sabes? La saga del multiverso, ¿por qué? Porque te va presentando ahí un poco. ¿Qué pasa? Que no están conectados, claro, porque son de universos diferentes.
Llámame loco, pero...
Yo tengo una teoría y...
Están conectados como para ver que todos están en el mismo universo.
Yo tengo una teoría y así. Sí que es verdad que cada personaje en la saga del infinito tenía una película cada poco tiempo, pero es que en sí había 10 personajes. No había más. O sea, 10 personajes han hecho solo en la fase 2.
Pero no es eso, creo, lo que pedimos, porque no hace falta que todos los años te saquen una película de cada personaje. Al final, hay personajes que no están hechos y que no pretenden ni tienen la capacidad de ser protagonistas de su propio producto, que son secundarios. Y Marvel ha cogido la fea costumbre, que menos mal que la van a quitar ya, de hacer películas y series de personajes que son secundones, que no interesan, porque hay secundarios que interesan y pueden funcionar. Ostras. Estamos hoy en Loki, pero hay secundarios, Ojo de Halcón, que no interesan.
Ojo de Halcón, bueno, ha sido, sí, pero, uno de los personajes sí, favoritos durante generaciones de lectores, ¿eh?
Hombre, o sea, Ojo de Halcón a mí...
Lo que hay que hacer es quitarle la categoría de secundario y darle un protagonismo, claro, a su altura. Lo que pasa es que ya se le pasó la arroz, en mi opinión.
Le ha dado ya un protagonismo y mira lo que
coño, sale, sí. Loco, coño, si mira, no, si mira, por ejemplo, o sea, personajes que se introdujeron tarde en los, o sea, en la primera, en las tres primeras fases y han ido adquiriendo más la condición de protagonista, ¿sabes? O sea, más todavía aquí, porque tienen que ser, porque han de ser los sucesores de los Vengadores. Y por cierto, Ojo de Halcón, o sea, Ojo de Halcón sí que me pareció interesante. De hecho, la serie me gustó más que Falcon y el Soldado de Invierno. O sea,
muchísimo más.
Ojo de Halcón me gustó muchísimo más que Falcon y el Soldado de Invierno. O sea, Falcon y el Soldado de Invierno me pareció un tostón. O sea, tampoco sin parecerme una mala serie. O sea, porque para mala serie me pareció, claro, Invasión Secreta. O sea,
tampoco es mala, pero es algo peor que Capitán América. Pero
me aburrió un poco más, ¿sabes? O sea, me aburrió un poco más Falcon y el Soldado de Invierno. O sea, para mí donde estén WandaVision y Loki, que dilo se alto, quiten, sí, el resto de series de Star Wars, no, perdón, de Marvel, que se quiten todas las demás series de Marvel, o sea, así de claro te lo digo, ¿sabes?
Es que, Falcon and the Winter Soldier era la serie de los dos secundones más secundones de la historia del cine. No interesan, si es que Falcon emocionante.
No, pero José, sí, termina.
Pero eso, perdón. Pero Winter Soldier, que empieza con esta cara y acaba con esta cara.
En esa serie, el papel más importante era el que hacía del falso Capitán América o del nuevo Capitán América. Ese fue el único papel importante de la serie. El único que interesaba, por lo menos el único que me interesó a mí. El único que podía darle un poquito más de chip a este universo.
El rol que tiene el personaje.
Para mí el problema de Falcon y el Soldado de Invierno no es que estuviera protagonizada por personajes secundarios no interesantes, porque sí que para mí eran interesantes. El problema para mí de Falcon y el Soldado de Invierno es que no sabían cómo hacerlo más interesante de lo que es, ¿sabes? O sea, no sabían cómo hacerlo épico y emocionante, ¿sabes? O sea,
el villano es penoso, la acción estaba muy chula, pero... El villano era penoso.
Yo creo que Marvel cometió el error del éxito. O sea, venía de un final de saga con Infinity War y Endgame brutalísimo, porque aunque Endgame ha sido una de las películas que ha sido muy criticada, me recuerda mucho al episodio 1 de Star Wars en aquel momento, luego, pues no sé, se ha convertido casi también en un icono, ¿eh? O sea, que es una muy buena Endgame. Es una muy buena película, un muy buen final. Es verdad que tiene una parte en el medio un poquito aburrida.
Ojalá
pero
el episodio 1 lo hubieran tratado de bien como la gente trata en Game.
Ojalá.
Me convenía la comparada.
En todo Star Wars, es cierto. Pero aún así viene de hacer dos peliculones, cierra la saga siendo dos películas que no se recordaba un final así en el cine. Creo que desde hacía muchísimo tiempo. Y de repente hace WandaVision, una serie donde tiene muchísimo éxito, porque creo que no es continuista, pero sí que el público que tiene continúa eufórico con Infinity War y Endgame. Para mí es una serie que fracasa en la orilla, pega un nado de la hostia, hace crawl, hace mariposa, hace de todo tipo de estilos, y cuando llega a la orilla, antes de llegar a tocar tierra, se ahoga, para mí, en mi punto de vista. Y luego hace Falcon y Soldado de Invierno y a partir de ahí la caga. O sea, a partir de ahí es cuando creo, el realmente el amante de este universo Marvel,
perdón,
mira la tele y dice, perdona, ¿me estás diciendo que lo que he visto hace un par de años con Endgame y hace poco con Infinity War y con todo ese merchant que nos han vendido, nos han metido por la cabeza, que lo teníamos hasta en los paquetes de Ariel, de lavavajillas y de tal, muñecos de Marvel, se lo han cargado con una puta serie? Porque fue así. No, y a partir de ahí fue el declive.
No se cargaron nada. Lo que pasa es que no podemos creer que nos den que cada serie sea en game.
Claro, no se cargaron. Por favor. No, o sea, es que yo tampoco espero.
Es la culminación de una fase.
Claro, es que yo tampoco espero que cada producto de Marvel sea Endgame, ¿sabes? Yo a Marvel lo único que le exijo es que tenga unos mínimos de epicidad y de emoción. No te pido que sea a nivel Endgame, sino más bien epicidad y emoción nivel promedio de Marvel que te puedes encontrar en los cómics. Pero
tiene la epicidad de una piedra.
O sea, por eso claro, lo digo. Final, o sea, porque Falco... Sí, dale, Jordi.
No, que solo iba a decir que al final Falcon y The Winter Soldier es un ejemplo de la búsqueda esta de diversificar los personajes y buscar nuevos targets de público, como el target de El Soldado de Invierno puede ser similar al de Invasión Secreta, ¿no? Más una trama de espías, más realista, entre comillas, con una trama política, aunque superficial de fondo.
Fue una serie de transición, yo creo, la de Falcon. Fue una serie de transición para presentarte.
Entonces,
al final. Pero al final. Al final.
Para presentarte en todo Capitán América.
Aquellos barros y lodos.
Porque tengo los valores, porque soy el Capitán Barco.
Pero no solo eso, también lo que nos trajo de contexto de cómo era el mundo después del chasquido. Porque no lo habíamos visto muy explícitamente. Porque lo que iba a su bola y WandaVision estaba cerrada.
Pero alguien lo había pedido.
En su agujero.
Ya,
saberlo.
Pero
es que lo necesitamos saber. ¿Dónde también está el mundo?
Pero joder, otra cosa.
Necesario es comer, respirar y cagar. El resto es todo opcional.
Pero deja que te diga otra cosa. En Spider-Man Far From Home también mostraban cómo era el mundo. O sea, después del chasquido, ¿sabes? O sea, las consecuencias del mundo tras el lapso, ¿sabes? Como lo llamaban. O sea, y Far From Home me pareció mucho más interesante que Falcon y el Soldado de Invierno, porque sabía cómo ofrecer esa aventura con ese sentido de la épica de la emoción de Marvel. De la época.
Que el lapso no es que fuese primordial y necesario, es que era importantísimo. Es más, no debería haberse vuelto atrás el lapso, porque no hubiésemos recuperado series como Invasión Secreta, por ejemplo. Invasión Secreta no hubiese tenido cabida dentro del universo
ni
Marvel, ni WandaVision. O sea, otra serie que la madre que me parió. Vamos,
yo sigo pensando que algo va a pasar con el multiverso, algo va a.
Con Loki, lo que están haciendo es demostrarnos un personaje que está dentro de la línea temporal, donde se puede transformar en multiverso en diferentes ramificaciones. Escucha, en lo que le salga de la polla. Y están diciendo, señores, estamos haciendo un producto, no Loki, sino donde queremos llegar al universo de la UCM nuevo, que va así, va con Eternal, va con Shang-Chi, va con la puta madre que los parió. Hasta ahora, con las películas de Thor que son tétricas, venga, incluso con las de Doctor Strange, que es para matarle, venga. Pero te están diciendo, aquí en Loki puede ocurrir lo que quiera. Y mañana, en el año 2026, puedo recuperar a Robert Downey Jr. para que haga de Iron Man otra vez. En otra línea de multiverso, o que vuelve otra vez a través de esa línea de multiverso, le recuperan. A ver, al final tienen que tener una salida. Te lo van a montar muy bonito, te van a intentar presentar un personaje llamado Khan, que ya Jordi nos ha dicho en muchas ocasiones la importancia que tiene dentro del universo de Marvel, sobre todo en el ámbito de los cómics, y que a día de hoy, ni en película ni en serie, ha tenido ese peso, por lo menos que yo la he visto. O sea, es que no hay nadie como Thanos.
Pero a mí me inquietan Thanos... un par de cosas. Dime, Jordi, porfa.
No, que Thanos también tardó. O sea, en esta serie, ahora parece que esta serie puede dar un espacio y le puede dar una dimensión que nos va haciendo entender mí, qué significa Khan o los Khans
a mí, de todo el multiverso. Yo fíjate que me he quejado muchísimo de cómo maltrataron a Kang como personaje en Ant-Man y la Avispa Quantumanía y cómo la forma patética en la que se lo cargan al final de la película me jodió a Kang y todo el UCM, toda esta saga del multiverso con el UCM. Pero ahora el contraste de esto. Este comienzo de segunda temporada, lo que me ha salvado a Kang, de acuerdo, o sea, para mí ha obrado, o sea, ya ha obrado parte del milagro que yo me esperaba que hiciera que yo me reconciliase con Kang después de la, para mí, cagada soberana de Quantumanía. O sea, yo ahora tengo muchísimo interés, en ver más de Kang con este primer episodio de esta segunda temporada. Yo ahora sí que puedo creer que voy a ver variantes molonas de Kang, variantes tope chulas, tan guays como la que vi en Quantumania antes de que se lo cargaran al final de la peli. O sea, en plan, joder, es que Kang es el emperador de una línea temporal en Loki, tío. O sea, a mí ya me impone bastante, ¿sabes? O sea, y entonces yo ahora he recuperado la esperanza de que puedo ver al Kang bueno en esta serie y en lo que queda de la saga del multiverso.
Vale, dicho esto, Suri, que levante la mano de los cinco que estamos aquí, los que creen, no de los que esperan, los que creen que vamos a ver a un Khan digno de ser uno de los mayores villanos del UCM. Que levante la mano.
Es que habláis todo el rato de un Kang y el problema de Kang no es un Kang, es que el problema es Kang, el concepto. Kang,
y la pregunta,
como un antagonista infinito en todas las realidades.
Jordi, te ha fallado la sintaxis. Si vamos a ver un Kang, uno.
Es que yo, fíjate, claro, es que yo ni uno ni miles.
Es que no. La amenaza es los infinitos Kangs que hay.
Hay varias cosas.
Igual que los infinitos Thanos que tiene que haber en el multiverso.
¿Es un villano digno?
Mira, hay varias cosas inquietantes, ¿sabes? Como por ejemplo cuando va a recuperar a Loki, ¿sabes? En la movida hasta que teje el tiempo y tal, ¿sabes? Cuando va a recuperarlo.
¿Eh? En el tejido temporal, sí. En el telar del tiempo.
En el telar, exacto. Se supone que cuando lo recupere, ¿sabes? Borra todos los Loki de todas las líneas temporales, ¿no? ¿Sabes?
Sí, eso es lo que da
en la línea temporal y que hace Sylvie ahí.
No. Ese Loki de todas las líneas temporales, pero es esa variante de todas las líneas temporales. Pues se asume que, como en la VT, que no hay tiempo. No, no son los Lokis de todas las realidades. Es de todas las líneas temporales de esa realidad.
Entiendo todas las líneas temporales. Entiendo que se zumba a todos los Lokis de las líneas temporales y queda el solo.
O sea, no, lo que hacen es sacarlo de la línea temporal. Episodio. Es lo que hacen.
O sea, lo que hacen es sacarlo de una línea temporal
que no debería existir en la arte.
Sí, o sea, porque
lo veo un poco inquietante.
También. O sea, yo creo, o sea, sí, yo lo que he entendido es que básicamente ha eliminado a los Lokis del pasado y del futuro de su universo, porque ha estado viajando entre el pasado, así. El presente y el futuro de un mismo temporal. Universo. De un mismo
una duda, universo. Una duda resuelta. Otra cosa. Claro, si en el mural ese de la sala de conferencias, o sea, donde lo están hablando las mujeres estas que son un poco inquietantes, ¿sabes? ¿Cómo estaba ahí el mural ese de Khan, ¿sabes? Ponen encima el mural este de Timekeeper y nadie se acuerda del mural de Khan que había detrás.
Hombre, si o sea, yo creo...
Ahí todos 500.000 años.
Piensa que dicen... No, ¿sabes? Pero tú piensa que dicen que les borraron los recuerdos. O sea, en un principio podían ser plenamente conscientes de que estaban gobernados por
Khan de la Tierra.
Bueno, pero
no estuviera viviendo, no de ahí, ¿no? ¿Sabes?
Pues o de ahí también. Cuando ellos se enteran, camuflar.
Cuando ellos se enteran de que no hay de que no hay Timekeeper ni nada, ¿sabes? Si aún siguen creyendo que tienen que borrar las otras líneas temporales, ¿sabes? Que es otra cosa inquietante. Oye, aún sabiendo la verdad, que te lo están mostrando, ¿sabes? Tú sigues queriendo borrar las líneas temporales, ¿sabes? Es otra cosa inquietante. Como también es inquietante que contradiga, ¿sabes? Las leyes del viaje en el tiempo de Endgame, ¿sabes? Si os acordáis, a lo mejor solo se ha dado el caso ahí en la TVA o se da el caso en la TVA, ¿sabes? Y fuera es diferente, pero tú date cuenta que va al pasado... ¿Ya? Habla con el OB, le hace la maquinita a esta, ¿sabes? Y el del futuro, ¿sabes? Que estaba hablando con Mobius, dice, ah, sí, tengo uno. Y lo saca. O sea, según la teoría, tú cuando vas al pasado, tu pasado se convierte en tu futuro. Nada de lo que hagas ahí va a intervenir en el futuro.
Ahí de donde pasado, viene. Le ha dado una pistola y su futuro es que tiene, ¿sabes? Bueno, el cachivache ese.
No tiene lógica, ¿sabes? Contradice las normas que afirman en Endgame.
Claro.
O sea, de hecho, Tony Stark se ríe de Scott Lang cuando le dice, gracias, no podemos relacionarnos con nuestro yo.
Sí, de hecho, el Ouroboros... Uy, Tony, te estamos perdiendo.
Tony, se te ha ido.
¿Qué ha pasado?
Claro, Ouroboros no se cansa de decir que eso no debería ser, ¿no? Que eso no debería pasar.
¿Sabes? Es un poco ahí inquietante, ¿no? Es que se contradice, a menos que nos lo expliques más para adelante, pero yo veo ahí una clara contradicción, ¿sabes? Es como si el Jordi de tú ahora mismo te vas al pasado y, ¿sabes? Y dices, aquí no hace podcast nadie y no deja entrar a nadie, ¿sabes? Este podcast se sigue haciendo, ¿sabes? No sé si me entendéis, que no... Es como que se bueno, contradice.
La paradoja de la causalidad, ¿no? Si no puedes provocar algo que provoque esta situación. Pero en este caso no es exactamente así, porque le abre al otro y le genera recuerdos.
Claro,
pero la acción de Loki es independientemente. Claro, la acción de Loki es independiente de la reacción que tenga el otro en realidad.
Pero no es debería ser.
No es un diferente de Loki, sino es el mismo Loki.
Tendría que ramificar e irse por otro lado. Nada de lo que hiciera él ahí tendría que repercutir en el futuro de esa línea.
Pero esto es la que funciona de manera distinta.
Claro, es lo que he dicho, salvo que sea diferente en la TVA, ¿sabes? Digo, está contradiciendo lo que nos explicaron en Endgame.
Francamente, yo creo que todo es una sobacada, que no hay que buscarle una explicación más allá de no, es que aquí el tiempo no va así y que bueno, nos podemos romper la cabeza. Y si intentamos cuadrar tiempos y viajes en el tiempo y
todo fuera serie, rollo, dándole,
nos volvemos locos.
¿Sabes? Está dando la vuelta porque es una fumada importante, ¿eh?
La verdad es que funciona, parece más un capítulo de Doctor Who. No sé si alguno de vosotros ha visto la serie alguna vez. Sí. Yo os la recomiendo mucho, más que,
es una de
más que nada de Marvel, ¿no?
Sí. O sea, es una de mis pendientes, Doctor Who. Además, hombre, o sea, es una serie que debería ver como friki de la ciencia ficción que sois, ¿no? O sea...
Total, además es buenísima. Tiene momentos gloriosos.
También, o sea, el tema del glitcheo. El tema del glitcheo, cuando se glitchea, cuando papa y hace viaje entre tiempo, es muy parecido al que. Sí. Al que tiene Miles Morales, ¿no? El glitcheo este, ¿no?
Es verdad, sí, yo he pensado automáticamente en el glitch de los que hay en Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, ahí, o sea, cuando están
es parecido.
Así de.
Oye, los créditos finales también muestran cositas, ¿eh? Los créditos finales, ¿eh? Muestran cositas también, ¿eh? Se ve que hay ahí pistas de cositas y tal. Oye, a mí me parece súper interesante esto porque, de hecho, te quedas a verlo, ¿sabes? Y siempre relacionas algo, siempre lo paras para... Uy, esto me suena, uy, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y está chula, es súper interesante, tío. Estás escribiendo algo en el chat, ¿no, cabrón, eh?
No, pero no de ti, no de ti.
No.
Ya estáis poniendo a parir, ¿no, hijo de puta?
No.
Seguro que estáis poniendo a este que lo ha invitado, ¿sabes?
Es de Suri, es de Suri. Es,
tiene que ver conmigo, ¿sabes? Así que está pensando, sí, el nuevo sticker. O sea, no,
yo creo que este primer episodio son las puertas de algo, coño, de algo grande. Son las puertas de algo chulo, tío. De algo... Sí. Qué arroyo.
A ver, es verdad que la serie no ha empezado mal. Es verdad que te hace perderte en varios momentos. Es a punto de decir desconecto y veo aquí, pues no sé, una película de vaqueros. Pero es verdad que comienza de una manera muy potente. Creo que el final del episodio, antes de la postcréditos, creo que es muy potente. Muy, muy, muy potente. La entrada a la puerta, la revuelta de Loki, creo que está muy bien. Incluso cuando desaparece Loki, está de puta madre. O sea, al final consigue conectar, por lo menos conmigo ha conseguido conectar, aunque en el medio del episodio ha habido un par de veces que he tenido que rebobinar para atrás porque digo, hostia, ¿qué ha pasado? No me he enterado.
Lo que no me queda muy claro es cuando se oye la llamada de teléfono y sale... Y sale Silvi, que encuentra a Silvi así como abriendo el ascensor. No entiendo qué pasa en la parte de allá después en Mobius. O sea, que sale volando por ahí, por el telar, ¿sabes? No entiendo lo que pasa ahí con Silvi, que dice, aquí está, que sale Silvi así abriendo el ascensor. Que le dice a Loki, ya estás aquí.
No queda muy claro dónde está, allí en un futuro.
No entiendo esa parte.
Tiempo,
ni me acuerdo.
No sé, tiene cierto rollo lírico.
Yo ni siquiera me quedó claro, qué hacía Silvi ahí, en ese ascensor. Aunque bueno, a ver, que yo entiendo que puede ser como una cosa onírica, ¿sabes? Así dentro de la serie, que bueno, a ver, onírica, o sea, la pista de Hell. Ya, sí, pero bueno, es que, a ver, o sea, de todas maneras, o sea, yo suelo ser muy, o sea, yo suelo dejarme llevar por las escenas soníricas, ¿sabes? Así, en este tipo de escenas soníricas, así que aparentemente no tienen ningún sentido, pero que aunque no tengan ningún sentido, dicen algo, ¿sabes? O sea, sobre lo que... dicen algo sobre la historia, sobre los personajes, pues como por ejemplo, o sea, que aparezca Silvi ha tenido que decir algo sobre Loki, ha tenido que activar un trigger ahí emocional, ¿sabes? Así, aunque no quede muy claro por qué hacía Silvi en esa escena onírica, en esa alucinación, o sea, bueno, con lo del teléfono, o sea, yo he visto una referencia a Matrix muy clara ahí, o sea, y me está pensando, Loki,
¿se acuerda de la última frase? ¿Te acuerdas de la última frase? De la última frase que dice
Silvi. Quiero probarlo todo, sí. O sea, bueno, se va, entre que se va a comer todas las hamburguesas ahí.
Muy Tony.
Se va a comer todo el McDonald's. Ojo, pienso, ahora que me estoy acordando, o sea, me flipa muchísimo que este primer, o sea, esa escena post-créditos haya resultado ser lo que era ese anuncio de McDonald's que estaban diciendo, que McDonald's tenía, McDonald's había sacado un anuncio de escenas de pelis y series que tenían momentos que transcurrían en un McDonald's y que Loki era una de ellas, pues...
Y aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva también, fíjate. ¿Ah? ¿Salía también ese anuncio de McDonald's?
Sí, está, hay un anuncio de 50 segundos cuando la promoción de Loki y sale aquí no hay quien viva, la parte de yo quiero un McFlurry.
De todas las formas, a ver, el personaje de Owen Wilson,
todavía está la salsa de Loki.
¡Oh! Mira, se distingue.
No me gusta, pero bueno.
Bueno, pues lo que sí intenta es meterse en esa línea temporal y en sus ramificaciones y poder mandar una sonda con el aparato que la ha construido el Q de Tapón.
Sí, Tapón, sí.
Para reiniciar al personaje de Loki y borrarle. Entiendo que lo que se intenta es hacer desaparecer cualquier tipo de variante de Loki para que no tenga esos saltos temporales raros en ese momento. Entiendo que es efectivamente que es lo que quiere en sí conseguir tanto Tapón como Morbius, ¿no? Lo que parece ser que intentan hacer, ¿no? Pues a mí lo que no me queda claro es el final. Es la escena de postcréditos donde se ve a una variante de Loki. Si ha habido un reinicio, ¿cómo es que ha quedado ella ahí? Para darle un poquito más de contenido a la serie, porque Loki dice que hay que buscarla. Pero
lo que me inquieta mucho es cómo llegan después hasta el Timely, hasta Victor Timely, ¿sabes? ¿Cómo llega?
A lo mejor, o sea, yo creo que sí, a lo mejor seguirá viva porque a lo mejor ha conseguido salir de su condición de ser valiente de Loki. O sea, ha llegado a ser algo más, se ha transformado. Podría ser, ¿no?
Que no es Loki, que es...
Y además teniendo, que es una variante de Loki, pero que ha conseguido, o sea, desligarse al alma de Loki, ¿sabes? O sea, y tener un alma propia.
Eso sí que es onírico, ¿verdad?
Porque además teniendo en cuenta que Sylvie iba cazando variantes de Loki, o sea, en la primera temporada, o sea...
Mira, dejadme que aproveche para decir que si accedes a Spotify de Conexión Tatooine, podéis encontrar publicados los podcasts de la primera temporada de Loki, que se grabaron en 2021 para Conexión Wakanda, pero se quedaron en la bóveda, no llegaron a publicarse. O sea que podréis ver la versión Tatooine de esos programas. Ya está. Continuad, perdón, es que tenía que meter la falca porque
Importante. Te puedes hacer un maratón, escuchando la temporada 1.
Sí, y ponerte al día, sí, para no perderse. Ojo, importante.
Sí. Y escuchar todas nuestras voces y en algunos, y alguno viene Ruggé también, ¿eh? En algunos está por ahí Ruggé y Neil. Bueno, Neil está en todo, cabrón. Lo metió en todo, ¿eh? Le mandamos un besote de aquí, que se recupere pronto la criatura. Cachi la más, ¿eh? El primero que estoy desde Invasión Secreta y el tío se pone malo, ¿eh?
¿Desde qué? ¿Eso qué es?
Secret Invasion. A ver,
le ha dado... Le ha dado un glitch espacio-temporal ahí.
Claro, el tema es, ¿para dónde creéis que va la serie? ¿Eh? ¿Para dónde creéis que va la...?
Que haya sticker.
Mira, si os parece, ¿por qué no así en un hacemos la ronda final? Porque hoy tampoco hemos seguido un guión, no hemos seguido el capítulo paso a paso, pero yo creo que sí que uno a uno...
Es un capítulo muy difícil de seguir, Jordi. Es un capítulo muy difícil de seguir.
Pero bueno,
si quieres hacer
yo
un podcast,
voy a confesar, me dormí en el es muy y difícil. Me desperté al final.
Yo, me ha pasado lo mismo, me he dormido.
Estás
a la
comentando
mitad,
el episodio sin haberlo visto, la madre que te parió, eres un ya.
He tenido
¿eh?
Que rebobinar y verlo otra vez.
Joder,
pero me ha pasado igual, ¿eh? Me ha pasado lo que me he dormido. Dios.
Si os parece, pasamos a eso. Hacemos ronda, contad cada uno una impresión final, algo que destacaríais, qué es lo que más os ha gustado simplemente del capítulo. ¿Y por dónde creéis que iremos a partir de ahora? Vale. Si os parece, vamos con la ronda final.
Venga.
No tenéis vergüenza, ni sabéis de cine, ni sabéis nada. Hombre, pues a mí me ha parecido muy interesante y creo que tiene un claro mensaje. Loki, la segunda temporada de Loki va a ser la misma bomba que la primera, ¿sabes? Y si la primera temporada ya fue la antesala del multiverso, fue la antesala de todos los gestos que vinieron después y toda la presentación multiverso, esta es la antesala de la presentación y ya la puesta casi en escena de todo el poder de Khan, ¿sabes? Yo creo que va a estar ahí la cosa. Si no está ahí, estará muy cerca. Yo creo que se puede explotar más el potencial de la serie esta, que es de lo mejor que hemos visto en temas series de UCM y que nos va a aportar mucho, ¿sabes? En esta fase. Van a salir cositas interesantes, lo mismo que que Loki va a salir en más productos de Marvel y tal, y están un poco preparando el terreno. Serie importante de ver y que aporta mucho al UCM. Yo sigo en mi tesis con mi nota y deseando ver la semana que viene, a ver qué tal, a ver por dónde nos sale. Un besote a todos los que no han podido estar hoy y sobre todo a mis compañeros que son un encanto, menos Jero, que me cae como el culo.
Antes de salir con mis últimas palabras sobre el este de Loki, voy a tirar directamente de Loki. Pues bueno, pues yo, así para despedir el primer episodio de Loki, no voy a aportar mucho más de lo que he aportado, ¿sabes? O sea, simplemente que insisto en que yo ahora mismo, o sea, estoy muy ilusionado porque, aunque no sea una serie de Star Wars, es una serie de Marvel, pero por lo menos es una serie de Marvel que sé que me ilusiona, como es la serie de Loki. Y, o sea, la verdad, o sea, insisto, estoy muy contento de poder volver a tener con Marvel esa sensación de pasármelo pipa con Marvel, como me lo he podido pasar pipa con, por ejemplo, la saga del infinito del UCM y como me lo pasé pipa con la primera temporada de Loki. Y bueno, aunque es verdad que ahora mismo, o sea, este comienzo de segunda temporada me ha podido dejar confuso, como nos ha podido dejar confusos a todos, o sea, porque su narrativa es muy loca, tocando los viajes en el tiempo, así, de manera mucho más loca que en Endgame, y tocando todo el rollo de las líneas temporales y los multiversos y las variantes así y todo eso, que aún así, la forma loca en la que lo cuenta, o sea, a mí me vuelve loco en el buen sentido. O sea, a mí es una forma que me entretiene y que me tiene dentrísimo y que hace que me divierta esta serie y me entretenga y que esté dentro. O sea, no sé muy bien qué esperar del resto de la temporada, ¿de acuerdo? Pero bueno, es que yo creo que sencillamente solo puedo esperar que sea una temporada tan buena como la primera temporada y también una serie, o sea, una segunda temporada que me dé todo ese elemento, o sea, a través de lo visual y lo narrativo y la caracterización y la temática, que me dé esos elementos de emoción que a mí me hacen disfrutar de Marvel. De acuerdo, así y poco más. O sea, ahora sí que voy así a lo que iba a decir antes, que mando un saludo a Tony, que me alegro muchísimo de que haya vuelto aquí con nosotros a Tatooine, o sea, para que ha salido de su no sé si decir de su escondite, o sea, sí, de su escondite para volver con nosotros aquí a hablar de Marvel. O sea, que yo disfruto hablando de Star Wars, pero también disfruto hablando de otras fricadas y también disfruto hablando de Marvel. Y oye, si además, si es con la frecuencia, si es con la presencia de un fricazo de Marvel como Tony, ¿sabes? Así, pues bueno, o sea, mejor que mejor, ¿sabes? Bienvenido sea. Y mando también un saludo al pobre Nick, que está el pobre Pachucho y no ha podido venir. O sea, y simplemente desde aquí, pues una vez más le doy las gracias por todas las veces que me ha invitado aquí a Tatooine y también, bueno, especialmente este año, insisto en lo agradecido que estoy de que me ofreciera la oportunidad de unirme a esta gran familia de Conexión Tatooine como miembro oficial. Y aquí, pues yo, bueno, yo tan contento después de haber tenido mi estreno en la quinta temporada de Conexión Tatooine con comentando Ahsoka y que aquí siga ahora mismo comentando Loki. Y os mando un besito a todos, así muchos, muchos te quiero a todos y nos vemos en el próximo podcast de Loki o de lo que sea.
Bueno, pues hemos acabado con Loki. Qué bien me lo paso hablando con vosotros, sobre todo cuando os llevo la contraria, como en estos podcasts. Aunque no me gusta no llevarle la contraria a Jero, que ya hemos estado muy de acuerdo, eso no me gusta. Pero bueno. ya llegará algún día She-Hulk temporada 2. Algún día. Algún día. Y entonces estaré yo ahí para defender a She-Hulk y él para atacarla. O Eternals 2. O algo. ¿Por qué lo que me gusta no tiene secuelas, tío? Si es mi queja, ¿no? No es que no me guste Marvel. Perdón. Loki, la semana que viene espero reconciliarme con la serie y que me siga gustando con la primera temporada. Y nada. Si realmente lo que quiero ver es de Marvel. A mí esto me da igual. Viva Capitana Marvel. Un beso, chicos.
Bueno, pues lo primero es que gracias por invitarme otra vez de nuevo, Neil. Siento que no hayas podido estar aquí, aunque estás en nuestros corazones y estás ahí en esa línea temporal donde supervisas todo, seguramente en vivo y en directo. Un mensaje muy fuerte también para Roger, que se recuperen los dos pronto. Que bueno, pues ya sabéis, esto es lo que hay y hay que sobrellevarlo y pasarlo lo mejor posible. Muchas gracias a todas las personas que están ahí detrás escuchándonos y que semana a semana nos dan unos likes, comparten nuestros preciados y bonitos podcasts y nos dan muchísimo amor, que yo no sé vosotros, pero yo solo cada vez recibo más muestras de cariño y de amor, incluso de admiración por parte de mucha gente a través del teléfono. Incluso de las redes sociales. Quisiera agradecer también a Tony la vuelta. Como he dicho, ha rellenado huecos que eran difíciles de rellenar, sobre todo con la presencia de Roger, pero que él ha llegado y que gustosamente ha llenado de felicidad después de su llegada. También a Jordi, porque lo hace maravillosamente bien. Siempre cuando falta el jefe, tenemos un presentador de calidad. Y que te agradezco que así sea y que así lo hagas y que tomes tanto cariño por este, bueno, por todo esto que hacemos nosotros. José, que te quiero muchísimo, ya lo sabes. Que, bueno, ya sabes, tenemos pendiente resolver un tema de papeleo para poder casarnos y así yo poder ser dueño de tus Hot Toys y tú poder ser dueño de mis Legos y de alguno de mis Hot Toys también. Y Suli, que eres muy grande, tío. Que estoy deseando ver el sticker nuevo. Porque según he visto el directo me ha encantado. Y nada, la semana que viene nos vemos. Espero que, como dice José, que nos reconciliamos los dos con esta serie, que no es que no me haya gustado, pero sí es verdad que, como he dicho, he perdido el hilo en un par de ocasiones. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabéis que si queréis escuchar un podcast de calidad, un podcast grandioso, un podcast que merece la pena, escucharos La Fosa del Rancor y si no, queréis divertiros, escucharos a vosotros porque somos mucho mejores. Este es el camino. Os quiero.
Bueno, bueno, es que ir después de Jero es un handicap, ¿eh? Que dice uno ya después de todas estas despedidas, florecillas y amores varios. Bueno, pues mira, hablaré de TVOs, porque hemos hablado poco de TVOs. Y aunque para mí no es una queja, sí que hay que destacar el hecho que este Loki que nos presenta esta serie, ¿no? Es una creación de un personaje nuevo que poco tiene que ver con el que habíamos visto hasta ahora en el MCU, hasta ahora, hasta el inicio de la serie. Y sobre todo que nada tiene que ver con el dios del engaño, con el personaje de los cómics. Entonces, asumiendo que estamos jugando hemos venido a jugar y que nos proponen este juego divertido de ciencia ficción, pero sin olvidarse del humor y de la fantasía, pues, ¿qué os voy a decir? Que todos son elementos que me gustan y que este capítulo me lo ha hecho pasar realmente bien, que solo espero que la serie intente sorprendernos como este, ¿no? No sé si todos tendrán este nivel de intensidad. Deseo que no se pierdan y que no nos hagan perder, ¿no? Como algunas veces ha rozado este capítulo, como ahora nos decía Jero. Pero vaya, mis expectativas que no son, no están muy definidas para la serie, son expectativas muy contenidas, Espero que me permitan disfrutar de la serie por lo que es y seguir pasándomelo muy bien semana tras semana. Dicho esto, agradeceros a los que estáis ahí escuchándonos cada semana, que nosotros seguiremos aquí, seguiremos hablando de Loki. Seguiremos con Sully, Tony, Jero, José, esperamos que la semana que viene también Neil y Roger se puedan unir a nosotros. También a ver si tenemos algún invitado para compartir estos momentos con nosotros. Y nada, solo me queda desearos que la fuerza os acompañe muy, muy fuerte. Hasta la próxima.